Bueno, y hablando de otras cosas que no son economía, tenemos la campaña electoral ahí. Ahí es curioso esto, es una tontería, pero bueno, por empezar por alguna parte. Hay dos modelos de campaña. Ahí está la campaña virtual del PSOE, que ya sabes que por aquello de ahorrar y de evitarse gastos, etcétera, no hay caravana, o sea, no. Y entonces todos los periodistas o la mayor parte de ellos lo siguen a través de internet. Ahora que Tigarat, por ejemplo, hace un rato he salido a la redacción y está ahora ya ha volado porque debe ser que ha quedado con el novio y se ha ido a tomarse unas copas o lo que sea, pero nos ha dejado ahí una serie de cortes de Elena Valenciano. Y sin embargo, el Partido Popular sigue con el montaje clásico, es decir, sigue con toda la troupe y todos los periodistas detrás, y de circo en circo, y de plaza en plaza, etcétera. ¿A vosotros qué os parece más eficaz?
Oye, nunca ha sido verdad eso, ¿eh? A mí me tocó seguir la campaña del 82 de Felipe González y literalmente me eslomé de hacer kilómetros en un autobús digno, decente, pero que, bueno, se recorrió España por arriba, por abajo, al revés, volviendo atrás, tirando para adelante, y el señorito iba en avión.
Hombre, claro.
El señorito siempre va en avión. O sea, bueno, esto es un cuento chino, hombre, que ya está bien que las nuevas tecnologías tumben de una
de
vez.
De vez en cuando iba en el autobús y hablaba con la canallesca, Javier, porque yo algún
hombre,
viaje
claro,
en esa
sí,
campaña hice.
Hombre, solo faltaría, pero yo me lo chupé entero, ¿eh? Y además me hice famoso porque aprendí de los primeros periodistas a imitar a Felipe González. Así pues en los largos trayectos me pedían, coño, haz un poco
a
Felipe,
ver,
¿no?
Haz un poco a Felipe, hombre.
Hombre herrero, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sin acritud, ¿eh? Tú y yo nos vamos a llevar bien. Yo también soy del Madrid.
Sí, eres del Betis, ¿no?
El Betis, sí. No, el Betis que está en horas bajas, por cierto. Bueno, habían
pero de todas maneras, yo no sé lo que se gasta una caravana y lo que tiene que montar de asunto, pero yo la verdad es que con los tiempos que corren, no solo económicamente, sino de modernidades tecnológicas. Yo no le veo ningún sentido a una campaña de corte clásico.
Pero ese es el punto cuadrifolio, el punto
pero incluyes,
útil, ¿sabes? O sea, de ahí sale un ungüento amarillo muy útil.
Pero incluyes los mítines y todo, ¿no? Es decir, un poco la inutilidad del diseño de campaña.
Hombre, tú puedes ir a hacer un mítin si quieres porque de repente te dicen en no sé dónde que esto de alguna manera se convierte en un acontecimiento, sobre todo en las ciudades más pequeñas. O sea, tú te vas, yo que sé, a Cuenca, o te vas a Salamanca, o te vas a Castellón, y entonces de repente pues va Rajoy, por ejemplo, o va un tal, y pues eso de alguna forma pues ya se agita y es cierto ambiente.
El meeting tiene que ser noticia.
Fíjate, para
si el meeting no es algo
en la prensa, local siempre sale el meeting.
Por eso digo
está controlado
que hay
por la
que ir
mercadotecnia. El líder se le enciende una lucecita para salir en el telediario en directo con una frase coherente. Todo lo demás no tiene sentido. Una vez se cubre el telediario se desmonta. El telonero se aburre porque se retrasa porque no sé qué. Todo esto es un tinglado. Ayer lo vimos en la enganchada de carteles, lo cuenta la Gaceta. Hoy hubo pánico en Génova. ¿Por qué hubo pánico? Pues porque tenían muy poca militancia para la enganchada de carteles a las 12 y un minuto. En cambio, el PSOE lo hizo mejor y tenía, pues, aparentemente mucha gente allí.
500. Que tenía yo un
es igual, pero parece claro, mucha gente comparado con
la plaza
escasamente
era
50.
Pero eso bueno, lo hacen con vistas, pues, se van a un sitio pequeño, una plaza pequeña, metes a 500 y parece que está repleta. Claro,
y allí 500. todos
¿a quién
estuvieron llamando por teléfono?
En la pegada de carteles, si entró en directo y nos lo contó. Lo que pasa es que yo ya le presto una atención manifiestamente mejorable a la campaña electoral.
¿No era Ketty también?
Bueno, es verdad, era Ketty, claro, Ketty, era Ketty Garat, porque era el arranque de campaña del PSOE.
Que 500. Se merece irse hoy con su novio porque trabaja mucho, como ves. Ayer estuvo, no ella, ayer estuvo en la pegada de carteles, hoy aquí siguiendo a Valenciano hasta que ha acabado, así que se merece un descanso con su novio, con quien quiera.
Ya, bueno, hasta ahí podríamos llegar, no le voy a fiscalizar yo con quien se va a tomar unas copas, hasta ahí podríamos llegar. Pero yo creo que los partidos, por eficacia, o sea, básicamente por eficacia, al final, ¿qué queda? Queda que Mariano Rajoy ha estado en Zaragoza, el Pablo Montesinos de turno, nuestro Pablo Montesinos, que se toma todo el entusiasmo del mundo, llega allí, te hace una crónica, te dice esto está más o menos lleno, la gente está más o menos contenta, y Rajoy ha hablado de no sé qué, y te da un corte y a correr. Bueno, pues eso mismo lo puedes hacer desde fuera. Por ejemplo, hoy Elena Valenciano, en un acto de originalidad de estos absolutamente insospechados, ha dicho que los grandes cambios en este país se han debido a los gobiernos del PSOE, Es decir, que Felipe cambió España, Zapatero cambió España y la Unión Europea la acaba de cambiar el Partido Socialista.
Hemos cambiado este país de la mano de los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. De los dos, de la mano de los dos, hemos cambiado este país y ahora vamos a cambiar la Unión Europea. Vamos a cambiar la Unión Europea para que España salga de la crisis, crezca y cree empleo.
Fíjate, para que este sea el corte que ha seleccionado Ketty, si esto es lo más destacado que ha sacado, lo que habrá dicho durante todo el mitin.
Lleva una semana fina.
Sí, tiene un problema de tránsito, diría yo, porque está lo de Jesucristo, el Che Guevara, Felipe González, y lo de hoy, pues también.
Yo es que además creo que dialécticamente son tan pobres que esto que dicen, esto que estaba diciendo la señora Valenciano ahora, a ella misma se le está viendo que no está convencida. Esto son palabras vacías que ella tiene que decir porque corresponde al discurso, pero que ella tampoco se las cree.
Y se nota, ¿no?, cuando repiten, cuando dicen, esto me ha salido bien, voy a repetir, ¿no?
Sí, 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 por eso, ahí. Ella misma se hace eco y vuelve porque no está convencida, vamos, es... Bueno, y si fuera más inteligente, pues mediría y vería de la medición de las palabras hasta dónde puede llegar, porque claro, que cambiaron España, sin duda, para mal, pero la cambiaron.
O sea... Y sobre todo las tremendas contradicciones. Suele decirse, no, vóteme a mí, que yo sí que voy a defender los intereses de España en Europa. Bueno, pero sí, la construcción de Europa es otra cosa. Si es contrario a eso que estás pensando,
claro.
O se dice, no, nosotros somos los que mejor vamos a defender a España en Europa.
Sí, sí.
Pues eso es además, la no peor manera de entender Europa.
No se puede meter en el mismo saco la presidencia de Felipe González y la presidencia de Zapatero.
De decir, vamos a cambiar Europa. ¿Pero quién es usted?
Sí, sí.
Pero si usted no es capaz ni de cambiar una comunidad de 14.000 habitantes, ¿cómo que vamos a cambiar Europa?
Hay un testimonio, lo que pasa es que a Javier, que es nuestro técnico, no le quiero pillar en un anuncio. Creo que se llamaba algo así como... No tengo ni idea de cómo se llamaba. Es que el problema es que no me acuerdo cómo se llamaba.
Venga, a ver si me acuerdo yo quién hablaba, de qué iba la cosa.
Pues es un corte... es Arias Cañete, desde luego, el que habla. Y es un Arias Cañete... que no está entre los que hemos al principio. Es un Arias Cañete, en el algo así como Arias Cañete asuntos que importan, o Arias Cañete no sé qué. Bueno, el caso es que Arias Cañete ha dicho, a propósito, estaba dentro del asunto este del debate, de lo que se tenía que debatir y lo que no se tenía que debatir en el presunto debate este que van a tener sí o sí Elena Valenciano y él. Y entonces él...
Quería... No estoy tan seguro de que lo vea.
Sí, sí, ahora lo discutimos, pero ya vas a ver cómo sí. Él estaba convencido de que lo que a la gente le interesa escuchar, y entonces ha hecho un elenco de asuntos. Dice, la no sé qué, la agrario, de no sé cuánto, la tal, no sé qué. Y digo, yo no estoy nada seguro de que a la gente le interesa. Pero es, o sea, he escuchado en su voz, y lo decía, eso sí que parecía absolutamente convencido. Dice, claro, que la señora Valenciano no quiere debatir de lo que de verdad importa, lo que de verdad importa, porque yo voy de pueblo en pueblo y a la gente lo que le interesa es que le expliquen muy bien lo de la agricultura y lo de la ganadería y lo de no sé qué. Yo me quedaba...
Hoy hay un análisis fantástico para si alguien quiere aproximarse de verdad a lo que significan las elecciones al Parlamento Europeo, que se lean el análisis de los 10 años de Durão Barroso. Hoy Durão Barroso, me parece que en Florencia, ha hecho un análisis de estos 10 años. Y bueno, yo no soy muy partidario de este político, pero en cualquier caso, algo de lo que dice tiene razón. Europa no avanza, sus dirigentes son unos cobardes, nos faltan dirigentes de más talla. Eso es rigurosamente cierto. Se podría haber incluido.
Porque, claro, hombre. Pienso que es el primero.
Su predecesor Prodi, pues en fin, tela marinera. Pero en cualquier caso, tiene razón. Eso Europa no avanza porque le faltan líderes. Bueno, la vida, pues a veces pues te da generaciones con falta de un líder con cabeza. No hay un Schuman, no hay un
Adenauer. Hace falta un líder capaz de marcar un camino que la gente esté dispuesta a seguir. Y dos, hace falta gente dispuesta a seguir al líder. Y en este caso es que confluyen los dos factores, la ausencia de líderes y la falta de una masa crítica con ganas de seguir una sola dirección. El problema de Europa, por lo menos yo en los últimos 5 años los he seguido mucho más de lejos, pero el problema de Europa, sobre todo desde la ampliación, yo creo que hay dos Europas, la Europa antes de la ampliación en Europa, pues es la ampliación.
Fíjate, la gran lideresa europea podría ser
Merkel.
La señora Merkel. Bien, pues la señora Merkel, estando hablando en su idioma, que es el alemán...
No es la gran lideresa, ahí te equivocas, Javier. No, porque es que lo fue Kohl, porque... Perdón.
Hablando su idioma en casa con un presentador de la Bundestelevisión y no sé qué por allí, un ayudante, le suena el móvil. Ah, gran noticia, le ha sonado el móvil a la señora Merkel. Y el presentador, que es un tío pues con más velocidad mental, le dice, a lo mejor es Putin, cójalo. Y tarda como 20 segundos en reírse. Y al final, ay, sí, claro, Putin, ay, qué chiste le ha salido.
También le pedimos rapidez, y eso Alemania se lo piensa tres veces. No, pero yo no sé si eso que estabais diciendo, que es cierto, es un problema de debilidad de líderes europeos. Ahora, como líderes de la Unión, ¿no estaremos condenados a que siempre sean débiles? Es decir, la estructura supernacional se concibe con un liderazgo capaz de anular los liderazgos nacionales.
Yo solo pido que el gris no tenga ventaja. O sea, que el Juncker, el Schulz, estos tipos que han pasado por la historia de Europa con una absoluta insignificancia, no sean como Durao Barroso. ¿Durao Barroso quién es? ¿Prodi quién es?
Pero no ha habido patadas de
ahí. Pero quiero decir, si tomamos el ejemplo, busquemos organizaciones supranacionales, Naciones Unidas. Líder de las naciones, sujeto que pueda ser manejado por los grandes.
Exactamente, ¿eh? Y es lo mismo que pasa en Europa.
Pues por eso digo, no estamos condenados.
De un finlandés que pesa en Europa 5 millones de habitantes. Claro. No es un mal tipo, no lo es. Ha hecho cosas bien, pero es irrelevante. Claro. Juncker, un luxemburgués. Ya me contarás.
Pero
tú.
No es culpa de. O sea, no es solo culpa de la talla que tengan como líderes políticos. Javier, es un problema
de que
en este momento. No hay una receta que a todo el mundo le convenga. Merkel está actuando como la lideresa del país más poderoso de Europa, que eso no es lo mismo que ser la líder de Europa. Cuando tú marcas un ritmo...
Luis, son los mecanismos. Tú vas a formar el gobierno de Europa. El comisario de pesca es el que le toca al país y el país decide quién, y tú no sabes si aquel tío ha visto una sardina en su vida.
Sí, bueno, eso por supuesto, pero da igual. Ha habido momentos en los que Europa de verdad ha sido un proyecto ilusionante para los países miembros,
sí.
Donde ha habido...
Pero hemos construido un sistema de cupos, de equilibrios, de complejidades, pues sí, que
está
todo
claro que
el
proyecto europeo está varado, como la sirena de Casona, está más claro que el agua. Que no hemos hecho la digestión de la ampliación de los países del Este, es evidente. Que en realidad somos dos Europas que nos parecemos como la cara de la luna y la otra cara de la luna, es una cosa evidente. En cuanto estás ahí, te das cuenta, es imposible que de repente, y eso se manifiesta en todo lo que Europa ahora mismo está poniendo de manifiesto como grandes problemas que la quejan. No hay una política exterior común, ni la habrá, no hay unos intereses económicos que puedan ser homogéneos, ni los habrá, no hay una verdadera voluntad de avanzar en la integración política porque nadie quiere perder su soberanía en favor de una entidad supranacional que en el fondo va a favorecer unos intereses que no son sus propios intereses. Entonces, eso...
Está con el mejor ejemplo, la señora Alston, la jefa de la diplomacia europea, que es británica. Como un país que tiene una dependencia de Estados Unidos absolutamente histórica, presente, pasado y futuro, va a ser la señora de la diplomacia europea si eso va a entrar muchas veces en contradicción con lo que quiere hacer el Foreign Office? Eso no tiene el menor sentido. Lo sabíamos todos.
Pero fue un nombramiento de cuota, como tú dices. Es decir, el nombramiento de Ashton y de Van Rompuy fueron...
Por lo que toca, eso es.
Bueno, en todo caso, no creo que esto interese. Antes os hacía referencia a lo... Creo que me parece que... Lo que a mí me ha sorprendido esta tarde es esto que ha dicho Arias Cañete, si no me he equivocado yo de selección.
Yo estoy recorriendo España y mire usted, los temas que más interesan pues son los temas de los agricultores, los temas de los pescadores, los problemas del agua, de las desaladoras. Es decir, eso es lo que la gente al final se preocupa y por lo que te preguntan, las importaciones de terceros países, cómo afectan al sector primario. Ahora, el Partido Socialista considera que de esto no hay que hablar. Nosotros consideramos que de estas cosas hay que hablar y mucho.
¿Quiere hablar del aborto, por ejemplo, la candidata socialista?
Pues supongo que querrá, pero no es una competencia del Parlamento Europeo, es una competencia del Parlamento Nacional. Supongo que lo debe saber, porque estuvo en el Parlamento Europeo muchos años.
La cuestión es, ¿vosotros estáis de acuerdo con la primera parte de la declaración de los
presidentes? No,
Pepe, yo creo que él vamos a ver.
Si
yo
tú vas
quiero,
por
entender, tierra... quiero entender que él tiene reuniones sectoriales. Yo estos días que le estoy viendo un poco sus actos, pues llega a tal sitio y se reúne con la cofradía de pescadores de no sé qué, de agricultores de no sé cuánto. Entonces, evidentemente en esa reunión seguro que el interés es máximo. Pero claro, extrapolar de ahí, de una reunión sectorial, con los 20 del pueblo de tal o de la ciudad de tal, que eso es lo que interesa al ciudadano de a pie...
Mira, Francia,
no, a mí me parece que no.
La abstención en las europeas prevista 65%.
¿Está ahí previsto?
En España, claro. 17% saben el día que hay que ir a votar.
Yo he pronosticado el 65% de abstención en España y la gente me ha dicho que estoy loco.
Pues eso está en parámetros europeos, o sea, el alejamiento...
No. Eso está por debajo de los parámetros europeos de promedio.
No,
la cosa distinta es que estemos en un problema serio. Y Francia lo tiene. En Francia,
nuestro entorno.
En Francia,
Portugal, Italia, Francia. Son los países, como entorno. Todos estaremos por encima del 60. Todos esos países estarán por encima del 60. Luego es verdad, porque esto se compensa, que los países del este de Europa, que todavía esperan a mamar de la teta...
Votan más.
Esos son europeístas.
Sí, sí.
Ya dejarán de
ser. Sí,
¿no? Sí, sí. Pero los que ya no tenemos expectativas de los fondos FEDER o de los fondos sociales, etcétera, etcétera, esos, vamos...
Es verdad parte de lo que dices. Pero también es verdad que no puede solo medir el comportamiento electoral de las elecciones europeas por cuestiones estrictamente europeas. La gente no se moviliza, en parte porque las europeas le dicen poco y en parte porque también ellos quieren manifestar con su no participación un cierto desapego por el sistema, que es lo que yo espero que se capte como mensaje por parte de los partidos políticos. Yo porque deseo fervientemente que haya una abstención abrumadora. No porque a mí me interese que el sistema se vaya al carajo, que no me interesa. O sea, yo soy firmemente partidario de asentar el sistema democrático. Pero, hombre, sobre unas bases higiénicas donde el bipartidismo no sea el duopolio de dos posiciones corruptas, enquistadas, encerradas en sí mismas, donde la participación ciudadana brilla por su ausencia y donde al final la voluntad de los aparatos
se
impone sobre todo lo demás.
La abstención, como tú bien sabes, favorece a los dos grandes partidos, con lo cual yo creo que hay que animar a la gente que quiera castigar
en este caso, no, depende, hasta un cierto punto. Yo ayer aquí en la antena hablábamos con Narciso Michavila, que es el presidente de GAC3, que es el que está haciendo las encuestas para ABC, y él mismo reconocía, si la abstención llega al 65%, cualquier cosa puede pasar. O sea, claro. Y las encuestas no sirven absolutamente para nada.
Sí, pero espera un momento. Es que hay dos datos más. En Alemania la abstención rondará el 60% también. En Inglaterra ganarán los euroescépticos, cosa que no había pasado hasta ahora. Van a ganar, lo dicen todas las encuestas, van a ganar. Cada vez son más los que dicen mejor solos que con este lío batiburrillo. Las ampliaciones de la comunidad la han destruido. Entendamos eso.
Sí,
es así.
Sí.
Es así.
Sí, bueno,
y ahora nos presentamos a estas elecciones europeas. Para ponderar, resulta que Malta tiene 9 eurodiputados.
¿Cómo coño va a tener Malta 9 eurodiputados?
Si no hay tantos. No hay tantos en Malta.
Que importar. Mira, esa es una buena idea. Para alguien que esté en el paro aquí. Oye, no, si es que esto de verdad que es un disparate. Es un disparate. No tiene ningún sentido. Es un magma que es farragoso, que no se ve claramente a la gente. Lo que mejor podría hacer Cañete es decirle a la gente que el que mande en Europa, que no es el Parlamento Europeo, lo va a decidir el Parlamento Europeo, que luego ya va a entrar en fase de adormilamiento, de hibernación, ¿no?
Mira, la tragedia, o sea, es verdad, el discurso que hacen los políticos de que de todas maneras lo que se dilucida en Europa es importante y es trascendente y tiene un impacto directo en la legislación y en el totum regulador de los países miembros, es verdad, es cierto. Lo que pasa es que las verdaderas elecciones europeas se solventan, el poder en Europa se solventa en las elecciones generales, no en las elecciones europeas, porque la institución que de verdad corta el bacalao en Europa es la, no es la Comisión, por supuesto que no, y no es el Parlamento Europeo, por supuesto que no, es el Consejo. Y el Consejo se forma por los que han ganado las elecciones respectivas en cada uno de los países.
Entonces ahorremos. Cuando haya elecciones generales, le dices al país de turno, mándeme una representación coherente con eso, ajustada a 55 escaños. Y se acabó.
Bueno, ya,
nos evitamos toda esta...
Sí, hombre, pero entonces, de lo que se trata, de lo que se supone que iba este asunto, era de ir dándole a todo este montaje europeo un ropaje institucional donde las propias instituciones fueran ganando en peso, en poder, en autonomía.
Parece que hemos entendido todos que Europa no será nunca una nación. Ni un Estado federal. Será
una
chapucilla.
Yo me acuerdo una cosa...
Barata.
Me acuerdo, ¿os acordáis cuando empezamos con el EQ, previo al euro? Los franceses, que lo defendieron, entre otras cosas, porque le gustaba más el nombre que lo de euro, ¿no? Le dijeron, es que es el instrumento por el cual nos consideraremos europeos. O sea, fomentará el sentido europeísta en la gente. Fracaso rotundo, vamos, fracaso rotundo. Si alguien se siente identificado con Europa, no es precisamente por el euro hoy, sino pues porque hay políticas que pueden gustar y hay políticas, en cambio, que aborreces y que dices, pues bueno, Europa no es la Europa de las naciones, sino Europa de unas naciones y otras que siguen lo que se les dice. Porque esta es la realidad.
Bueno, es verdad. De todas maneras, si no existiera el proyecto de la Unión Europea, habría que inventarlo, ¿eh? No os equivoquéis. Con todos los críticos que queramos ser.
Estamos a mitad camino. Supuesto. Yo creo que es peor, estamos a mitad camino.
Yo lo que quiero es que avance.
Claro, estamos a mitad camino.
Que avance y que tomen decisiones, porque además yo me siento más seguro si decide sobre mi economía Olli Rehn que si decide Montoro.
Sin duda.
Pues ya está. Sin duda. Y estoy más seguro si decide sobre la seguridad el lituano ese que manda, que no sé ni cómo se llama, el comisario que Jorge Fernández, chico. Pues ya está, pues son las dos cosas más importantes, ¿no?
Bueno, faltan 25 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. ¿Los oyentes por dónde nos llevan, si es que nos llevan por alguna parte, Carmen?
Pues Luis, los oyentes les preocupa mucho la abstención en las europeas, de hecho.
Lo creo.
¿De verdad que sí?
Más que el partido del Atleti y el Real.
Para muestra un voto, nos escribe Daniel Prieto al correo de oyentes y nos comenta, me tiene asustado que se prevea tal abstención en las europeas. Con todos mis respetos y sin pretender que ni me digan a quién van a votar su voto, a quién van a otorgar su voto, perdón, ¿ustedes acudirán a las urnas el próximo 25 de mayo? ¿Y por qué acudirán o no acudirán?
Mira, en mi caso, yo tengo una paranoia, que es que los periodistas no debemos votar opciones políticas, pero sí debemos participar. Entonces yo voy, participo, pero no ayudo a ganar a nosotros, porque eso considero que me invalidaría un poco.
O sea, que votas en blanco.
Sí.
O nulo.
Pero es que lo hago siempre tradicionalmente. Es verdad que en esta no alteraría nada y a lo mejor debería replanteármelo, pero como ya vengo de las generales...
Y porque baja la abstención, ¿no?
Es casi como el rey.
No, hombre,
por el referéndum.
No, pero es que esto es muy importante. Es lo mismo que cuando tú escribes de bolsa, tienes que acreditar ante alguien que tenga más autoridad que tú no vas a intervenir en eso. Forma parte de los principios morales que esta profesión ha tenido siempre y que se han abandonado bastante en los últimos años.
Yo voy a votar el 25.
Yo no.
¿Y por qué sí o no? Preguntaba Daniel.
Bueno, pues esto es porque no tienen una cosa mejor que hacer y se aburren como monas, ya te lo digo yo.
¿Y tú por qué estás en Lisboa viendo la final, macho?
No,
porque no llegas. No,
sí llego perfectamente. ¿Sí? ¿A qué hora cierran los colegios?
8 de la tarde.
Llego perfectamente, pero...
Bueno.
Okay. Lo he dicho antes, yo no porque yo quiero enviar un mensaje diciendo que estoy muy descontento de cómo los actores de la vida política están pastoreando el sistema político que nos representa. Y por lo tanto quiero enviar ese mensaje diciendo que así no, por este camino no, ya está, así de fácil.
¿Pero y eso no es mejor el voto en blanco?
Pues no, porque el voto en blanco, al final, lo que estás haciendo es de cómplice de ese sistema.
Hombre, el voto en blanco no.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que luego tendrás que aguantar a los que digan, claro, es el pasotismo,
claro,
eso es los antisistema, ahí, bueno, pero, el 15M, por cierto, que estamos a punto de celebrar el no sé qué, el 15M, si, como si fuera para celebrarlo.
El aniversario.
Claro, toda esta gente desinteresada, desinformada, que... El ninguneo este, no, no, oiga, que si yo estoy dispuesto a ir, lo que pasa...
Se engloba en pereza todo el que no va, ¿no?
No, Luis, un voto... tiene razón, Pepe, yo creo que un voto en blanco alto también sería un motivo de reflexión.
¿Cómo?
Una cifra de votos en blanco...
Un partido.
¿Porque haces el esfuerzo de ir al colegio electoral?
No, porque el voto en blanco... No, porque el voto en blanco ya discrimina, vamos a ver.
No se lo apropia nadie.
No, vamos a ver, la abstención, si es muy alta... no obedece a un solo
motivo,
comportamiento. Sí. Son varios los motivos y todos ellos van directamente en contra de la dificultad que tiene este sistema, tal y como estaba planteado, para atraer el interés y captar la participación de la gente. Unos porque pasan olímpicamente de lo que ven, que es, hay una abstención estructural en España. Si este sistema se hubiera planteado desde el primer momento ir recortando esa abstención, habiendo otras vías de participación, interesando más a la gente, acogiendo a los que nos han querido interesar, a lo mejor hubiéramos estado luchando para que ese, en vez de ser el 25, el 30%, hubiera sido progresivamente menos. Pero ¿qué hemos visto? Que ese margen se ha ido agrandando en vez de estrechándose. Y eso ya ahí responde a distintas cuestiones. Primero, pues porque los que se sienten prisioneros, entre comillas, del voto a un partido, se sienten traicionados por las repetidas deslealtades del partido con el programa electoral o con los líderes que les gustan o con las mangancias que hacen, que están al alcance de cualquier lector de periódicos, etcétera. Y entonces, al final, te das cuenta de que aquí hay dos posibilidades. Una, que se vea peligrar todo el tinglao y entonces se reagrupen, se encierren en sí mismos el PP y el PSOE, que es lo que me temo que están queriendo hacer, para hacer un cambio tancredista, es decir, bueno, hacemos unos retoques, damos la sensación de que aquí hemos cambiado algo porque hemos entendido el mensaje, pero no cambia nada de lo fundamental. Otra opción, que dice, mire usted, vienen otros señores con un proyecto mucho más regenerador, con un proyecto mucho más radical en el sentido positivo del término, y entonces les imponen un cambio en condiciones porque ustedes ya han estado ahí viciando el proceso durante mucho tiempo.
Es que esa es la otra manera, yo creo, que de enfocar el tema, porque, vamos a ver, el enfado, que yo creo que se detecta desde hace ya tiempo, del ciudadano medio es con los dos grandes partidos. No me atrevería a decir en qué proporción con el PP y en qué proporción con el PSOE, pero el enfado y la desafección viene fundamentalmente con estos dos grandes partidos. Entonces, hombre, el ir a votar, habiendo otras opciones como hay, a la derecha, a la izquierda y medio pensionistas, porque tienes para elegir donde quieras, yo creo que también es otra forma, Luis, de mandar un mensaje a los máximos responsables.
A mí intenté este debate en un bar enfrente de ICADE, donde hay, pues ya sabéis, mucha gente joven, a la hora del bocata o del té o de lo que sea, ahora menos, porque con el calor les gusta ir menos, que en invierno que van más, y les dije, bueno, ¿a quién vais a votar? Y me sorprendió mucho, porque yo pensaba que, ¿y por qué razón, no? Yo pensaba que iba a salir Bolinaga, pensaba que iba a salir los impuestos y tal, pero en lo que es la población joven, me sorprendió mucho que ellos me decían, mira, es que tenemos que, unos decían que iban a votar a Ciudadanos, otros a Vox, otros a UPyD, pero la queja fundamental es cómo han elegido el PSOE y el PP
a sus candidatos
líderes.
Claro, muy bien, pues esa es una manera de canalizar el cabreo, porque es verdad, al final, ¿por qué el señor Arias Cañete es un buen candidato? Arias Cañete, probablemente sí. ¿Es un buen candidato? Probablemente sí, siempre que nos pongamos de acuerdo en que no es un candidato para el Parlamento Europeo, porque ese no es su destino. O sea, él... Al final...
Está de paso dos meses.
Claro,
dos
o sea, meses. Que bueno, usted, pues no sé por qué le tengo que votar. Si yo estoy votando a la gente que me va a representar en el Parlamento Europeo, a usted no debería votarle, puesto que usted ya me ha declarado desde el primer minuto que usted no me quiere representar en el Parlamento Europeo. Usted se quiere ir a otra institución distinta. Estas son elecciones al Parlamento Europeo, no a comisarios europeos. Que es un argumento que yo no sé por qué no está utilizando el PSOE. Pero bueno, allá ellos.
Pues porque haría lo mismo.
Claro.
¿Cómo crees que llegó Almuni allí? Porque perdió unas primarias.
Ya, bueno,
y
pero
mandaron allí y allí se enquistó.
Sí, pero Almuni fue directamente de comisario, no pasó por una lista
pues
europea.
Aún peor. Aún peor, ¿por porque qué? No lo refrendó nadie. O sea, ahí cogió
pero
el
si
avión
es que a los comisarios
se
no lo refrenda nadie. Como a los ministros de un pero, gobierno hombre, no lo refrenda el electorado.
Pero les da una cierta legitimidad. El
no
día
es verdad.
Que el día que el señor...
Niego la mayor.
Bueno, el día que el señor Arias sea comisario europeo, podrá decir que viene habiendo ganado las elecciones con el,
la
formación más votada.
La diferencia entre un ministro parlamentario y un ministro que no está en las Cortes. Sí. O sea, el ministro que a su vez...
¿Y cuál tiene más peso? Yo prefiero el que está en las Cortes.
Los dos tienen...
Técnicamente sí, en las deliberaciones del Consejo pesan lo mismo. Sin embargo, en la política nacional no.
Claro.
Porque bueno, pueden aspirar, por ejemplo, a ser presidente del gobierno. El otro no.
Es decir...
En el Congreso es así. En España es así.
El ministro que no ha sido elegido para el Parlamento,
un tío que no es diputado no puede ser presidente del gobierno.
Los diputados, Luis.
No, señor, estáis muy equivocados.
¿Seguro?
No, hombre, por supuesto que sí. Naturalmente, el Congreso de los Diputados se pone de acuerdo en nombrar a fulano y nombran a fulano. Claro. Lo elige el Congreso de los Diputados, pero no de entre los diputados. Entonces, ¿quién lo ha dicho? Otra cosa es que no se haya visto... Vamos a ver. No fue candidato Hernández Mancha a la presidencia del gobierno y no era diputado, por ejemplo, por poneros un ejemplo.
No, Hernández Mancha presentó una moción de censura.
¿Y qué? Pues para ser presidente del gobierno.
Y no era senador.
Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Pero que no.
No, miraré.
No, tú míralo, míralo y lo que te dé la gana, pero no tienes razón. Más cosas, Carmen Arreaza.
También les preocupan otros temas, además a
la
nivel internacional.
La pesca, la agricultura.
Las primarias esas que ha dicho de las
sardinas
primarias al sector.
Los purines, que fueron un motivo de muchas.
El agua.
Y
las desaladoras.
Nos escribe Marisa Nieto para preguntaros vuestra opinión sobre la nueva labor que ha emprendido Berlusconi esta misma tarde y que además ha sido muy fotografiada. Y además a mí, cuando lo he escuchado, me ha llamado muchísimo la atención que ahora los familiares de los que están allí ingresados acuden mucho más, ya que va Berlusconi a empezar sus trabajos de servicios sociales por los que fue permutada su condena, eso
es. En el centro de mayores. Yo estaría preocupado por las señoras. Que aunque mayores, visto lo sátiro que ha llegado a ser este hombre, y lo irresponsable y lo poco decente, pues no me parece, yo lo hubiera mandado a hacer otro tipo de trabajos.
Claro, el chiste fuera de micro que hacíamos es que a un centro de menores por eso no le pueden mandar, claro.
Ya, sí, pero los mayores se merecen más respeto, ¿eh?
Bueno, estaremos de acuerdo que Italia es fascinante. Este espectáculo solo es imaginable en Italia, ¿no?
No, en España es perfectamente imaginable.
¿Tú te imaginas a un Berlusconi español?
Perfectamente.
Hombre, no lo hemos tenido, gracias a Dios, ¿no?
Bueno, no lo hemos tenido, y si no, seguramente se habría liberado de la condena.
Tampoco hemos tenido a un...
la seguridad.
Pues ya está.
Tampoco hemos tenido a un Andreotti, ¿no? Digo, hablando de Italia, que no hemos tenido.
Ni a unos jueces Manipuliti, ni tantas y tantas cosas, ¿no?
Bueno, más.
Luis, nos preguntan también, María Sequillola, a todos. Aprovecho que hoy todos los contertulios son hombres. ¿Qué opináis de lo que ha dicho el psiquiatra Rojas Marcos de que la mujer española vive mucho porque habla mucho? Por fin no nos pueden decir más que no hablemos tanto por teléfono.
No, María.
Estoy fascinado con esa noticia.
Está equivocado en una cosa. Hay unos datos públicos que demuestran que las mujeres que más hablan por teléfono y sin por teléfono están en América Latina,
concretamente
en Brasil. Esto las compañías telefónicas pues lo tienen bastante facilito para hacer estadísticas fiables. O sea que eso es un error. De todas maneras es un psiquiatra y probablemente pueda hacer algún análisis más profundo que lo que aparentemente... dimana de esa afirmación, ¿no? A lo mejor es que está hablando de que la,
yo creo,
digamos,
que
la actividad
es muy sano
del lenguaje, de la expresión,
creo que nos tendría que decir.
Es muy sano para el que se expresa, pero es muy insano para el que te tiene que escuchar cómo se expresa.
Yo creo que para hacerle caso nos tendría que decir cómo, qué muestra ha seleccionado y cómo la ha seleccionado.
No, no ha hecho ninguna muestra. Él ha llegado a un conocimiento, vamos, él como psiquiatra ha llegado a la conclusión de que se deben activar no sé qué historias cuando uno habla y verbaliza.
Ah, o sea, es una labor pura de laboratorio.
Sí,
Las relaciones personales y afectivas, lo que favorece la capacidad para poder enfrentarte a los malos momentos.
Ya, bueno,
es algo en lo que es verdad que las mujeres pues como que están más capacitadas,
lo que quiero ver, es cierto que hoy la esperanza de vida de la mujer es muy superior a la del hombre, como 5 años de diferencia, pero yo quiero ver la esperanza de vida, que no la veré, pero quiero ver la esperanza de vida de la mujer y del hombre dentro de 20 años.
¿Dentro de 20 en concreto? Porque dentro de 20.
No, he dicho 20 para dar tiempo a que a que la mujer haya participado en el ámbito laboral de forma masiva como el hombre. Porque todavía hay un porcentaje muy alto de la mujer cuya actividad está en el hogar. Las personas de 70 años, las mujeres de 70 años, solo un porcentaje que no es muy alto, se incorporaron al trabajo a la edad joven, pero el resto no ha tenido los problemas laborales.
Eso siempre se ha dicho que ha sido uno de los factores que ha favorecido la longevidad de la mujer, sin ninguna duda.
Claro, pero ahora, dado que ahora la mujer está incorporada al trabajo, a las responsabilidades del trabajo exactamente igual que el hombre, con independencia de que la gente diga que si sigue habiendo discriminación, lo que hay es llegada tarde, no discriminación.
Pero yo sí que creo que hay más fortaleza genética en la mujer. Bueno, no soy ningún especialista, pero creo que la naturaleza las ha hecho más fuertes. Más fuertes orgánicamente.
Puede ser, pero bueno, pues entonces no sobran los psiquiatras. Es decir, si las ha hecho más fuertes, son biológicamente más fuertes, pues ya tenemos la respuesta. No hace falta que opine un psiquiatra, sino un...
Indios altius fortius, ¿no? ¿Eh? O sea, porque son más guapas, también son más fuertes y encima más inteligentes.
Ahora, eso de que son más guapas, no generalices. O sea, no generalices. Bueno, hay de todo.
¿Verdad? Yo sigo manteniendo que son más guapas.
Por si acaso. Ahora vuelves a casa, ¿no?
Con carácter universal.
No, con carácter universal.
Pues yo he visto unas señoras que son más feas que un callo malayo. Te pongas como te pongas. O sea, que este queda bien, que te da ahora tu edad.
Tienes que cambiar de barrio,
Luis. ¿Pero por qué?
Vente al mío y ya verás.
Que todas son estupendas, todas son fantásticas.
Magníficas.
Todas, sin excepción.
Todas son admirables.
Venga, bájate de la moto, Javier Ocajo. Más cosas.
A mí me gustan todas.
Bueno, pues hártelo mirar, tío, porque te digo, yo si quieres te presento a varias y si eres capaz de ligar con ellas, incluso yo te lo incentivo.
Yo no estoy hablando de ligar.
Mañana
no,
vas
no.
A tener ataques.
Te gustan
este
solo
programa.
Como puros elementos contemplativos del paisaje. Mira, Javier, no me toques las narices, que te conozco.
Que es viernes.
Mira, nos escribe Facundo Limones en Twitter, Facundo Limones, ojo al nombre, para proponernos, preguntáis quién podría ser, si podría pasar en España lo de Berlusconi, y nos dice, el Berlusconi español fue Jesús Gil.
No.
Jesús Gil.
Bueno, en parte sí.
El populismo, pero...
Bueno, hombre, en parte sí.
No tuvo esos casos...
Es que Berlusconi es un tipo muy rico, basado su negocio en la construcción de innumerables barrios de la banlieue milanesa y luego de todo el norte de Italia. Berlusconi es un hombre tolerado por la Santa Mafia, que en Italia, si no, no. Berlusconi tiene un poder en medios de comunicación en Italia absolutamente brutal. También en temas deportivos era el dueño del Milan. Todo esto ha tenido que poner ahí unos mandados porque no quedaba bien, ¿verdad? Pero lo seguía controlando.
Sí.
Bien, eso es una cosa que en otro país no se concibe, ¿no? O sea, te puede salir un presidente golfo como este Hollande, que a mí me recuerda a Montilla, por cierto.
Físicamente.
Vale, sí, físicamente, ¿no? También en las experiencias así extramatrimoniales. El caso es que te puede salir un presidente golfo, pero golfo, con relaciones dangerous con la mafia,
con dinero
riquísimo, que haga fiestas boom boom con las chicas de 17 años,
menores de edad.
Es que de verdad que sí, es completamente insólito, ¿no?
Bueno, pues yo sé de uno que llevaba camino de ser todo eso, y lo que pasa es que se le interpuso el código penal en su camino hacia la presidencia.
¿En España?
Claro, sí, se llama Mario y se apellida Conde. golfo, con implicaciones truculentas en todas partes, con una ambición desmedida, con un dinero terrible, comprando medios de comunicación a expuertas.
A la hora de pagar, ese sí que pagó. Sí. No como Berlusconi.
Ah, bueno, y eso es, pues eso te acabo de decir, que se interpuso. Pero se interpuso el Código Penal, pero claro.
Es el único caso de, después de hacerse la pregunta de Vargas Llosa, pero ¿quién ha jodido España? El único caso, desde la cultura del pelotazo de los años 80, de personaje famoso, rico, poderoso, con influencias, con poder y con no sé qué, que ha pagado. Todos los demás no.
Pero quizá porque tenía veleidades políticas,
bueno,
¿no?
Que ha pagado,
si se hubiera limitado a lo económico, al poder económico...
Sí, pero igual, bien, los demás, unos salen de Soto del Real, otros entran un ratito, otros ni siquiera acompañan a Barrio Nuevo y a Vera.
Ruiz Mateos no pagó.
¿Os acordáis de Palomino? El otro día me enteré, sí, claro, de que había fallecido.
Estuvo en la cárcel muchas veces, pero... Esto no sé cuántas veces, 7, 8 veces, pero... Pero Mario Conde pagó a medias, ¿eh? Pagó porque tuvo que pasar por la cárcel.
No, cumplió sentencia sin tercer grado hasta el último día de cumplimiento. Sí, 14 años me parece que estuvo, ¿no?
Sí.
Pues ahí yo creo que cumplió sentencia.
Eso marca, ¿no? Eso marca.
Sí, pero no devolvió la pasta.
Ah, no, la pasta.
Ah, bueno, qué decir, digo, pues pagó a medias.
La pasta es Santa Rita.
Bueno, pero de acuerdo que es un mal generalizado, porque yo no estoy señalando con el dedo. Te digo que Mario Conde llevaba camino de ser el Berlusconi español y además yo creo que él se había inspirado en modelos italianos a la hora de hacer su propio diseño de lo que quería hacer. Le salió mal, y le salió mal porque en un momento determinado le pisó más callos de lo razonable, o tuvo más prisa de lo razonable, pero a nadie le hubiera sorprendido que hubiera culminado ese proceso, lo que demuestra que en España perfectamente puede haber un Berlusconi, que es mi tesis. Otra cosa es que Berlusconi, o sea, una persona que reúna todas esas características, es decir, que sea un golfo redomado, que tenga una voracidad
en todos los ámbitos,
etcétera.
Mario Conde nadie le acusó de violentar jovencitas modelos marroquíes como a Berlusconi. Berlusconi y la guía acertosa, esa ha sido una cosa,
bueno, porque
verdaderamente es... de las noches de Salo, o sea, no tiene parangón.
No, solo se dedicaba a hacer turismo con sus amigos. Bueno, no te voy a contar cosas, pero no porque no quiera, que te lo podría escribir un libro sobre él, sino no sé, porque te tengo que echar. Es que son menos 5. Yo me quedo a hablar de cine, que me divierte más, y vosotros os vais a hacer
lo que nos dé la gana, a donde nos admitan.
Con quien nos dé la gana, efectivamente.
Pero con un consejito se van.
No, y con un tablet que tenemos que dar rápidamente.
Ay, es verdad, me había olvidado.
¿Quién se lo lleva?
Se lo lleva José Manuel Martín, que nos escribió el 7 de mayo preguntándonos qué busca el señor Guillermo Fernández Vara con la moción de censura al presidente extremeño José Antonio Monago. Así que José Manuel Martín, enhorabuena, que te llevas tu tablet de Energy System.
Javier Orcajo, te pasas por GAES 902-026-024.
He oído lo de Vara, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí? Se va porque están a punto de sacarle la tarjeta roja y a montar este cirio para ver si se diluye.
Ya, pero
a ver si es noticia.
Bueno, pero esa tesis ya me la explicarás un día con calma, porque a mí no me cuadra. La semana que viene seguirá con la tarjeta roja y habrá perdido además una moción de censura. O sea que ya me explicarás lo que gana con este montaje. Quedas despedido, Javier Orcajo. Cayetano, despedido. Pepe Raga, despedido. Todo el mundo a la calle.
Ah, por las mismas.
En Es Radio, en Casa de Herrero.